El caso Rubiales, el caso que evidencia el machismo en la cúpula del deporte, está generando una reacción en contra tan inmensa y multitudinaria que está pasando por encima de los jefes de la Federación Española de Fútbol, que no terminan de entender lo que ocurre. Llevan reunidos los jefes territoriales desde primera hora de la tarde. Pero el caso, además, podría tener recorrido judicial. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación sobre el beso no consentido a Jenny Hermoso y le ha preguntado si quiere denunciarle. La Fiscalía no puede actuar de oficio, así que deja la pelota en manos de la jugadora, que está recibiendo innumerables muestras de apoyo de todo el mundo. El caso se ha hecho internacional porque es el claro ejemplo de la desigualdad que rige nuestras sociedades. El discurso de Rubiales, su atrincheramiento en el cargo, que deja ver que no considera que haya hecho nada que justifique su marcha, la forma en la que culpó al feminismo o al falso feminismo y el aplauso de buena parte de los allí presentes, se explica en que su discurso y las acciones que le han llevado a esta situación gozan de respaldo por parte de la sociedad. Así que hoy nos preguntamos, ¿cómo ven hombres y mujeres la igualdad, la desigualdad, el feminismo? Hemos encontrado un estudio que aporta datos que nos pueden hacer comprender mejor en qué marco nos situamos. Quiero saludar a Laura Sagnier, es investigadora con más de 30 años de experiencia y activista proequidad desde hace casi una década. Es la autora del estudio Las mujeres y los hombres hoy, igualdad o desigualdad, que recoge 20 temas en los que se evidencia la brecha entre hombres y mujeres. Laura Sagnier, muy buenas tardes.
Hola, Eder.
Sí, la reacción de Rubiales se puede explicar en que buena parte de la sociedad aún no considera que su actuación sea machista y reprochable.
Pues mira, la verdad es que sí. A ver, yo diría que lo primero que aprendimos en la investigación es que no todo el mundo tiene claro ni qué es el feminismo ni qué es el concepto de violencia machista. Entonces, hay tanta confusión que esto es un tema muy importante de cara a cuando comunicamos estos temas. Pero en la investigación, una de las preguntas que habíamos incluido es si te consideras feminista. Uh-huh. Y resulta que, yo digo, apenas el 58% de las mujeres se declaran feministas. Y apenas el 38% de los hombres se declaran feministas. Por lo tanto, esto quiere decir que hay una proporción muy elevada tanto de hombres como de mujeres que rechazan el concepto del feminismo porque realmente no lo entienden.
No lo entienden y puede que también el discurso que está denostando de alguna forma el término está calando, ¿no?
Sí, bueno, a ver, aquí yo creo que es un momento muy complicado de la sociedad porque por un lado hay un discurso muy antimachista de algunas corrientes políticas y por otro el movimiento feminista o las personas que están teniendo mayor voz en lo que en principio debería ser necesario para todas las mujeres, pues están utilizando un tono y están utilizando unos conceptos que al final, más que ayudar, están siendo contraproducentes, ¿no? Y claro, esto es muy, muy negativo porque lo que queremos es que nuestras hijas, sobrinas, nietas tengan realmente las mismas oportunidades que los hombres.
¿Y a qué se debe este antifeminismo?
Bueno, a ver, yo creo que aquí se juntan muchos elementos, ¿no? Esto no es un tema que yo vea en la investigación, no es algo que podamos cuantificar con las características del que hemos llevado a cabo. Pero yo creo que, por un lado, hay muchos hombres que sienten miedo, están asustados y algunos incluso se niegan a perder los privilegios que han tenido durante años y que ellos han visto en sus padres y en sus abuelos, que no tienen ningún interés en perderlos, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que en el ámbito de los hombres está pasando mucho este fenómeno. Y por otro lado, hay muchas mujeres jóvenes, sobre todo jóvenes, que están convencidas de que no tiene ningún sentido hablar de feminismo porque creen que el hecho de que la Constitución ya recoja que hombres y mujeres seamos iguales, pues creen que esto se ha traducido a la sociedad, ¿no? Y infelizmente esto no es así. O sea, el estudio que acabamos de hacer y todos los datos, o la gran mayoría de datos, apuntan a que existen todavía muchísimas situaciones en las que las mujeres tenemos una vida más complicada que los hombres.
Vamos a los datos, porque este estudio, si algo arroja, son datos que acreditan que esa desigualdad entre hombres y mujeres sí existe.
Pues sí.
¿Qué dato podemos aportar para acreditar esta situación? ¿Hay una percepción, por ejemplo, de la igualdad y ahí hay una clara diferencia? ¿Ellos creen que no hay tanta desigualdad ni diferencia de oportunidades y ellas creen que sí que la hay?
Sí. A ver, realmente cuando les preguntamos a ellas y a ellos si creen que en España mujeres y hombres tienen o no las mismas oportunidades, los que creen que no las tienen son el 70% de las mujeres. O sea, el 70% de las mujeres dicen no tenemos las mismas oportunidades. Y en el caso de los hombres son el 48%. O sea, esto quiere decir que la mitad de los hombres creen que ya estamos en una situación de equidad y también lo creen un 30% de las mujeres. Por lo tanto, hay que hacer una labor muy pedagógica, porque estamos en lo que te comentaba antes, ¿no? O sea, el hecho de que la Constitución recoja que ya somos iguales ante la ley y casi todos los las personas que se dedican a temas legales dicen que sí, o sea, que frente a la ley realmente somos iguales. Lo que pasa es que la sociedad va mucho más atrasada y arrastramos muchísimos años de una educación que colocaba a las mujeres en casa y a los hombres en los ámbitos públicos, ¿no? Y esto pues se refleja muchísimo de los datos. No sé cuál crees podemos comentar, el que te apetezca.
Sí, hay algunas cuestiones interesantes que apunta el estudio en cuanto a la carrera laboral, por ejemplo, y la sensación que tienen ellas, ¿no? De que si hubieran sido hombres habrían llegado más lejos. Se acredita pues que trabajan menos horas, tienen jornadas más cortas, tienen menos ingresos, por tanto. Además, invierten mucho más tiempo en el cuidado de hijos e hijas y eso se traduce en que cogen el doble de excedencias, más reducciones de jornada y han dejado de estar más activas, ¿no?, para cuidar a los hijos y a las hijas.
Sí. A ver, este es un fenómeno que al final yo digo que es un pez que se muerde la cola, ¿no? O sea, hemos de pensar que las mujeres se nos educa prácticamente igual que a los hombres, incluso, y eso es un dato del INE, que en el estudio también sale, pero que es un dato del INE, hay más mujeres universitarias y hay más mujeres formadas que hombres. Por lo tanto, el acceso a la universidad es algo que realmente ya está garantizado y es verdad que las mujeres están aprovechando esta situación mucho más que los hombres, ¿no? Por lo tanto, las expectativas que tienen las nuevas generaciones de mujeres con respecto a lo que les va a pasar en el mundo laboral, pues es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empiezan a trabajar, sí que al principio, para los mismos cargos, pues están cobrando lo mismo, porque incluso por ley esto es hoy así. Por lo tanto, empiezan a trabajar, cobran lo mismo. ¿Qué pasa? Que a medida que van pasando los años, si estas mujeres incorporan en su vida el primer frente, que es lo que llamamos la convivencia en pareja, pues empiezan a convivir con su pareja y bueno, pues empiezan a tener que realizar las tareas que hay dentro de las casas, ¿no? Y aquí ya empieza un desequilibrio que hasta entonces ellas no habían sido conscientes. Y resulta que es que las mujeres están realizando más tareas de la casa de las que realizan sus parejas. Y aquí te estoy hablando de parejas heterosexuales, porque son la mayoría y es para la que tenemos una muestra suficiente en la investigación, ¿no? Y resulta además que ellas que hacen más tareas que ellos, no son conscientes de esto porque es lo que han visto muchas veces en sus casas y lo hacen con toda la naturalidad del mundo. Entonces resulta que los hombres también se acostumbran a hacer estas tareas.
Claro, se asume como normal, ¿no?
se asume como normal, porque es que en el fondo es lo que hemos visto la mayoría. Creo que hay mujeres que hemos tenido madres que trabajan y que trabajaban pues en jornadas completas, ¿no? Pero no es lo más habitual. Por lo tanto, esta situación, la investigación dice que se mantiene bastante en un desequilibrio bastante aceptable hasta que llegan los hijos. O sea, realmente la maternidad y la paternidad se están asumiendo de una forma muy a la antigua. Muy a la antigua, que es lo que hace que las mujeres acaban renunciando a sus jornadas completas, por lo tanto, y estos son datos oficiales que la investigación se reflejan, pero en todos los datos oficiales vemos que hay más excedencias en mujeres, que se cogen más a jornadas reducidas también. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas mujeres, es lo que tú comentabas antes, ¿no?, terminan por poner un freno o poner o incluso abandonan el mercado de trabajo. Y esto acaba haciendo que ellas pasan a depender económicamente de sus parejas o tienen una economía muy inferior a la que tenían, ¿no? Entonces, por eso te comentaba al principio que esto es un pez que se muerde la cola, porque todo esto es muy invisible. O sea, de hecho, en la investigación, y este es uno de los datos que a mí, no sé, casi iba a decir que es uno de los que más me molestó, pero hay varios que me han molestado mucho, ¿no? Pero es que, a pesar de que la inmensa mayoría de los hombres y de las mujeres creemos que, en general, los padres son capaces de cuidar de los hijos también como las madres, pues resulta que el 57% de los hombres creen que un niño pequeño puede sufrir si la madre trabaja fuera de casa. Pero es que también lo creen el 52% de las mujeres. Por lo tanto, imagínate la dicotomía en la que vivimos, ¿no? O sea, cuando nos preguntan, ¿en general crees que los padres pueden cuidar a los hijos igual que las madres? El 88% de los hombres dicen que sí y el 86% de las mujeres dicen que sí. Pero cuando hacemos la pregunta de otra manera, que es, oye, ¿crees que el niño puede sufrir? Pues ahí la respuesta es muy distinta. Entonces, claro, mientras más de la mitad de la población masculina y femenina piensen que las madres, que los hijos de madres trabajadoras sufren, pues es que no avanzamos. No avanzamos mucho que las leyes nos protejan y que en las empresas, a día de hoy, pues las condiciones de mujeres y hombres son iguales.
Claro, esto genera un desequilibrio que hace imposible que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, ¿no?, en la vida.
Exacto, porque si en casa ya sienten, ¿cómo las van a tener fuera? Entonces, un poco el mensaje que yo doy a todas las jóvenes que me quieren escuchar, porque las no tan jóvenes, pues ya es difícil cambiar algunos hábitos, ¿no? Es que es muy importante que cuando empiecen una relación en pareja sienten las bases del reparto de las tareas domésticas de una forma equitativa, porque a día de hoy simplemente se están repartiendo de forma equitativa el pago de las facturas. Pero es que resulta que el pago de las facturas es una de las partes, pero la otra pata de la convivencia en pareja es que hay que realizar una serie de tareas que hay que empezar a compartir desde el primer día, porque si no somos corresponsables desde el primer día, si un día queremos tener hijos, ahí la situación se hace muy complicada.
Y el nivel de equidad se puede medir, ¿no? Creo que habéis creado incluso un termómetro de equidad.
Bueno, mira, es que yo, Eider, empecé a estar activa en dar visibilidad a todos estos datos que yo obtenía en mis investigaciones. Y en el momento en que empecé a darles difusión y me inventé un concepto para hablar de estos desequilibrios que se llama la losa de hormigón, pues empecé a hablar de la losa de hormigón en mis redes sociales y recibí un aluvión de peticiones de yo hablo de la losa de hormigón, pero yo no sé cómo hablar con mi pareja, no sé cómo comunicarme. Y yo Pero soy economista y soy especialista en análisis, pero no soy coach de pareja. Por lo tanto, lo que hice fue pensar en una herramienta que pudiera ayudar a estas parejas que uno de los dos siente que está acarreando esta losa de hormigón, ¿no?
Una forma de demostrarlo,
y,
¿no?
Una forma de sobre todo de iniciar la conversación con tu pareja. Y entonces ahí desarrollé con un equipo de ingenieros lo que hemos bautizado como el termómetro de la equidad. El termómetro de la equidad es una mini encuesta que se contesta entre 8 y 10 minutos en pareja. O sea, yo lo que digo es, no tiene ningún sentido que una mujer conteste sola al termómetro de la equidad, porque ella ya sabe que hay un desequilibrio. Por lo tanto, lo más interesante es contestar con tu pareja y utilizarlo como una excusa para hablar de un tema que nos preocupa y que va a ser muy importante en la calidad de vida de la pareja a medio y largo plazo y, por lo tanto, en la continuidad de la pareja a largo plazo. Y también en la salud mental de muchas mujeres que a día de hoy están sobrecargadas y no pueden, ¿no? Entonces, el termómetro está disponible de forma totalmente gratuita en mi página web, en laurasagnier.com, y a día de hoy lo han contestado más de 6.500 parejas de 34 países, porque está funcionando mucho por boca a oreja, bueno, por recomendación.
Es una herramienta interesante. No nos queda mucho tiempo, pero quería apuntar también algunas claves que apunta el estudio, sobre todo dirigido a las jóvenes, que me parecía interesante, y es que, por ejemplo, las mujeres se sienten más presionadas que ellos para tener éxito, ser físicamente atractivas, no defraudar a la familia, y esta presión aumenta cuanto más joven se es. Lo cual también hace que, ¿no?, que coarte de alguna forma la libre expresión bajo esa presión que se incrementa. Y también me parecía muy interesante la relación tan diferente que tienen hombres y mujeres respecto a la masturbación, la pornografía y la prostitución. Son algunos aspectos que me han parecido bastante destacables.
Sí, y a ver, como veo que nos queda poco tiempo, yo insistir muchísimo en el tema de la pornografía. Hemos de pensar que el 40% de los hombres están recurriendo a la pornografía una vez por semana o más, frente al 8% de las mujeres. Por lo tanto, si la vía de entrada a las relaciones sexuales de los hombres es a través del porno, y las mujeres no están utilizando esas mismas fuentes de información, porque los datos son abismalmente diferentes, hemos de pensar lo difícil que puede ser para nuestras hijas entender que su pareja, que quizás es su primera relación, lo que intenta practicar con ella no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no?
Pues Laura Sagnier, nos hemos quedado sin tiempo y es una lástima porque de verdad que el estudio, además de aportar claves muy interesantes, está generando muchos comentarios también entre nuestra audiencia, que nos van mandando mensajes al 688-840-840. Voy a leer algunos de los muchos mensajes que nos van llegando. Por aquí apuntan: el feminismo es una forma de vida y de lucha y los hombres, la mayoría, no quieren perder sus privilegios. Si seguimos cobrando un 20% menos, hay igual salario y capacitación por el simple hecho de ser mujeres. Nos llegan, ya digo, muchos mensajes. Es importante que el señor Rubiales y sus compinches se vayan, pero dicen que Jennifer está bien protegida, que hay otros casos. Ya digo que tengo que leerlo muy por encima porque nos llegan muchos mensajes. El problema es que la gente no entiende que el feminismo es un movimiento y el machismo una actitud. Seguid mandándonos vuestros comentarios al 688-840-840 y yo agradecerle a Laura Sagnier que nos aporte las conclusiones de este interesante estudio con el que, bueno, hemos aprendido un poco más el marco en el que nos movemos. Muchas gracias, Laura.
Gracias a ti, Eider. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I